Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque en la vida es precisa una mezcla equilibrada entre alegría y tristeza, entre preocupaciones y distracciones. Y el glamour también desempeña un papel. Y de maestra del glamour en fin de semana de COPE actúa Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola Cris, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo
echándote
nos acompaña
de menos
esta melodía? Y qué ganas tengo de estar en el estudio ya.
Es verdad que esto del proceso del coronavirus nos está costando, pero bueno, nos hemos impuesto a las circunstancias, sí, incluso con el teletrabajo, heroicamente.
Sí, ¿me escuchas bien?
Perfectamente.
Vale, yo también a ti. Pues nada, empezamos.
Esta nuestra hora hoy va a ser sumamente interesante porque además vamos a tener un epidemiólogo para preguntarle por qué parece que el virus está debilitado, cuánto tiempo estará en vigencia, en fin, cosas muy interesantes. Pero antes,
eso es
lógicamente,
importante. Eso es muy importante.
También estará Estela Luna para hablarnos de cómo un nuevo sistema de inteligencia artificial va a reconocer si tenemos COVID por la voz, nada más y nada menos.
Sí.
Pero antes, por supuesto, vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes, que están deseando. Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hola,
también
Mikey.
Está por ahí Diego González. Buenos
Hola,
días,
Carmen.
Otra vez.
¿Qué tal? Buenos
Diego.
Días, ¿cómo estáis?
Muy
pues
bien.
Vamos con la pregunta de los oyentes.
Mi pregunta para Carmen Lomana es, ¿cómo una persona con un lenguaje tan simple, como el que hemos visto que tiene Irene Montero en el vídeo difundido esta semana, puede ostentar un cargo público y encima un cargo público de responsabilidad como su ministerio? Gracias.
Bueno, eso nos lo preguntamos todos, pero no solo con Irene Montero. Lo que pasa es que verdaderamente asombra cuando la escuchas hablar, no también por lo que dice, que es importante, porque nos está transmitiendo a todos que sabían perfectamente el riesgo que corrían yendo a esa manifestación, pero es que el lenguaje no puede ser más
super guay, tía.
Super guay,
sí,
tía,
bueno, pues super imagínate. Imagínate el Ministerio de Igualdad, será para que hablemos todos igual de mal, porque, en fin, si ella, que se supone que debería tener una cultura, que debería cuidar el lenguaje, porque en España cada vez está cuidando menos el lenguaje, la Real Academia debería echar rapapolvos mucho más a menudo, porque es que no se emplean cuatro palabras, tía, guay, no, o sea, y ya está, y hablan así. Y vamos a terminar como en el paleolítico, ¿no? Ya por rugidos.
Lo que pensaba que ibas a decir a pedradas. Menos mal que no.
Lo que preguntan ahora creo que nos pasa a todos, a mí desde luego muchísimo.
Hola Carmen, ¿qué tal? A ver, a mí me sorprende mucho lo que pasa con las mascarillas. Últimamente voy por la calle y no sé, el no ver la cara de la gente como que me pone nerviosa. Se pierde mucho la expresividad y ya no te cuento si encima vas con gafas de sol. ¿A ti no te parece que se ha perdido mucho la expresividad? Vamos, que parece que todo el mundo va a robar un banco.
Sí, a mí me inquieta mucho salir porque no estamos acostumbrados, son cosas absolutamente nuevas. Salir a la calle y ver a todo el mundo con mascarillas, y cuando ya llevan gafas ya es tremendo, dices, esta vez sí me va a sacar la navaja. Pero bueno, es la única forma, yo creo, de bloquear a este bichejo. De todas formas, yo la aborrezco, la mascarilla, porque con el calor me están saliendo todos puntitos rojos en la cara,
¿ah, sí?
Como alergia. Sí, me está dando alergia
es
ya.
Es verdad que aprieta un montón la mascarilla.
¿Por qué no usas una de algodón?
Sí. Pues eso es lo que he empezado. Ayer me ha regalado mi peluquera Carla una estupenda y luego me han mandado también amigos, porque la sanitaria, esa azul y blanca, bueno, me deja la piel fatal.
Claro, como
verdaderamente es una
material
situación muy deprimente lo de ver a toda la gente por la calle con mascarilla.
Yo solo sé que el otro día saludé a una persona creyendo que era otra, directamente.
A mí me pasó un montón
vi una
eso.
Melena larga, rizada, rubia de una amiga mía y resultó que no era tal amiga. Y luego
sí.
Los vecinos no me reconocen ni yo les reconozco a ellos. Y sobre todo es un total
bueno, a ti
anonimato.
No te reconocen porque te has quedado hecha un pibón de delgada.
No. Pero no, pero aparte es que no hay
pero
manera.
Yo no reconozco a nadie con
no,
mascarilla.
No, sí, sí.
E inquieta no saber si están sonriendo, ¿no? A mí es lo que me inquieta.
Sí, por yo estoy desarrollando ojos. Una sonrisa ahora aprovechando las arrugas de los ojos. Entonces, si te pones sí. arrugada como un chino e inclinas la cabeza hacia un lado, parece como que estás sonriendo.
No, pero son las patas de gallo que se encogen cuando te ríes.
Claro,
pero
pues van a servir para algo.
Hoy me ha llegado una mascarilla negra con una cadena dorada, me la he puesto y parecía de las mil de una noche, un aire musulmán misterioso, que a lo mejor tiene su punto.
Con una cadena dorada.
A mí me molesta además sí. mucho porque mira que yo he clamado contra la cobertura total de la cara de las mujeres. Siempre me ha parecido un retraso, es verdaderamente
pues así estamos.
Muy angustioso, sí. Bueno, el tema que se plantea ahora nos lo planteamos todos.
Hola, Carmen. Como ahora ya han abierto la veda de la venta de mascarillas y todo lo demás, ¿cómo verías montar una especie de mercado negro de, bueno, economía sumergida de mascarillas, guantes y geles desinfectantes? Igual podemos
pero
sacar
bueno,
una tajada de eso. Ya me dices.
Pero, pues esto es un delito.
Eso me parece un
buen delito y un buen pastizal. También,
pero bueno,
pero si ahora ya las puedes conseguir en cualquier porque... supermercado.
Sí,
nadie que piense hacer eso lo dice, que quiere un mercado negro, pero si te dan en cualquier sitio, se te olvida la mascarilla y gracias a Dios hay en todas las tiendas.
Bueno, y sobre todo que un mercado negro es despiadado. Es despiadado, porque es despiadado además, porque imagínate que estuviésemos en una situación de escasez, pues encima elevar los precios y aprovecharte de la situación de la gente es directamente delincuencial.
Pero ella sabe que no se puede, pero esa es una pregunta para provocar. Está claro.
Vamos, de todas formas, para ser mercado negro tendríamos que ir por la calle robándoselas a la gente. Le vas corriendo a la
no, pues alguna web o algo, pero en este momento no es necesario. Creo que tenemos suficiente material de mascarillas y de guantes. De la misma forma
que
en plena pandemia.
Sí, es la que yo digo que nos afecta a todos, no esta del mercado negro.
Hola, Carmen. ¿Tienes pensado lo que vas a hacer este verano? Porque con el tema de la pandemia es complicado lo de los viajes y lo de las vacaciones. No sé cómo vamos a estar. ¿Tienes tú algún plan alternativo?
Bueno, yo de momento hasta ahora he estado viviendo el día a día. Para mí el futuro era hoy, pasar cada día. ¿Planes? Pues desde luego los planes que vaya a hacer van a ser en España. Van a ser en mi país, en apoyando el turismo de aquí. Y viajando pues en coche, en avión o en AVE o en lo que haya, ¿no? En el medio de transporte que tengamos, que yo creo que tenemos muy buenas comunicaciones en España. Probablemente me iré a Asturias la primera quincena de julio porque me toca. Tenemos ahí una casa entre cuatro hermanos y me toca. Y luego iré a Marbella, por supuesto, que estoy ahí muy feliz.
Eso te iba a decir,
feliz.
Porque tú sin la Costa del Sol y el sol andaluz no sobrevives. ¿Los demás qué vais
bueno,
a hacer?
Yo me voy al norte, al fresquito. Pasaré gran parte en Burgos y en Cantabria.
Ah, sí.
Unos días unos
y
días
Mikey
en
se irá a Levante, ¿no?
Supongo, si tengo tiempo y días, me iré a Alicante. Ahí a la playita calentita.
Pero, mira, Cris, yo es que quiero ir a Asturias porque además hemos puesto todos la casa en venta de Asturias y quiero aprovechar y quiero a lo mejor es mi último verano ahí en esa casa, me refiero.
Fíjate.
Siempre pues sí, cuando que no se me crucen los cables y la compre.
Hay una señora ya que pregunta sobre las bodas y sobre los modelitos.
Hola, buenos días, Carmen. Mira, hola. Una preguntita. ¿Qué te parecería a ti para una boda de mañana un vestido negro y blanco estampado con una pamela negra y un adorno floral discreto rojo y nada, zapatos negros y un bolsito así redondo tipo nácar redondeado rojo? ¿Qué te parece ese estilo?
O sea, las flores y el bolso rojo, ¿y las flores dónde van? Supongo que en la pamela negra.
En la pamela, ¿no? Sí.
En la pamela negra. Bueno, suena bien. El blanco y negro siempre queda muy elegante. Y luego le metes un toque rojo en verano, pues está bien. Yo creo que puedes ir muy bien por la mañana. Y con la pamela, si hace sol, mucho mejor, ¿sabes?
¿Y la mascarilla de qué color?
La mascarilla... Pues yo creo que a una boda no debemos ir, por lo menos a la iglesia o al juzgado no debemos ir con mascarilla. Y no, lo que no debemos es juntarnos mucho y abrazarnos mucho. Pero qué difícil. Yo ayer tuve una cena con tres amigas que no nos veíamos hace mucho y el impacto de vernos y de querer abrazarnos, eso fue lo que nos apetecía. Y bueno, al final nos dimos un pequeño abrazo.
Pero va a haber que empezar a abrazarse espalda con espalda. Yo estoy estudiando alguna variante de esas. Porque de verdad, cuando ves a alguien que hace mucho que no ves y que quieres, para un español es dificilísimo contenerse. Es un verdadero
suplicio. Porque el impulso es abrazarte. Entonces, el impulso también, pues si no, te coges un brazo, te acaricias un brazo, algo, ¿no? A mí lo del codo me espanta, me parece tan feo, tan vulgar darte codazos.
A mí también.
No me gusta nada.
Parece un choque de puños ya.
Sí. No me gusta nada. Creo que hay formas mucho más dulces de saludarte.
Es que es un poco masculino eso del codo, ¿eh? Ahí codo con codo, ala.
Sí, yo el codo y digo, no, por favor. Porque además hasta te puedes hacer daño. Como te dé uno un codazo.
Luxación de codo.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, si os parece. Porque este lunes la mitad del país, el 52% va a estar, no, el 52% en fase 3 y el 48% en fase 2. ¿Eh? Y bueno, pues ya son posibles en muchos lugares reuniones de 15 personas, piscinas con un aforo menor, playas abiertas, incluso espectáculos. Pero el temor a los rebrotes está ahí y prueba de ello los ocurridos en Lérida, Totana, Ceuta, Córdoba o Badajoz, ¿eh? O sea que hay que estar ojo a visor. Vamos a preguntar sobre esta y otras cosas a don Jesús Rodríguez Baño, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Macarena de Sevilla y es presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarle. Efectivamente, se pueden producir rebrotes y hemos escuchado que ha habido alguna preocupación en Italia, por ejemplo, donde se han producido toda una serie de nuevos casos.
Claro, la medida en la que vamos aumentando las posibilidades de movilidad, como es lógico hacer, porque la situación epidemiológica lo permite, pues existe ese riesgo. Lo importante es que estemos preparados para detectarlos a tiempo y poderlos controlar. Y por otra parte, recordar siempre a la población la importancia de, por favor, mantener las medidas que se están indicando porque no jugamos mucho.
Pero claro, la gente, tenemos la impresión de que lo peor ha pasado. Yo me pregunto si esta pausa en el elevadísimo número de muertes, si esta pausa en el número de contagios tiene que ver con el verano, tiene que ver con el distanciamiento o tiene que ver con esto que se está publicando, por ejemplo, en las revistas científicas de que el virus se está debilitando.
No, yo creo que claramente tiene que ver con las medidas de distanciamiento. Ocurrió mucho antes en China con las mismas medidas y ha ocurrido donde se ha realizado, ¿no? El virus no es realmente que se esté debilitando. Sí que es posible que el virus, porque es una evolución a veces natural, ¿no?, de los microorganismos, puede digamos, reducir su capacidad de virulencia, etcétera, pero eso por ahora no ha ocurrido. Eso tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa. No hay más que ver lo que está ocurriendo todavía en algunos países, como en algunos países de Sudamérica, etcétera, para darnos cuenta de que si no hacemos lo que hay que hacer, estaríamos ahora mismo como a principios o mediados de febrero. Si no ponemos todas las medidas, en un mes podríamos estar otra vez como a principios de marzo.
Doctor, soy Carmen Lomana. Le quería preguntar una cosa. Este virus, por sí solo, como es lógico, no puede vivir. Vive en nuestras células. Entonces, por eso se le ha bloqueado, porque hemos estado todos en casa metidos. ¿Por qué el virus de la gripe normal en verano, o sea, tiene una forma de crecimiento en invierno y en verano pues desaparece? Se va de vacaciones y es muy difícil contagiarte de gripe en verano, es casi imposible. Sí. ¿Por qué este no?
Bueno, todavía. Algunos de los coronavirus, digamos, entre comillas, normales que hemos tenido hasta ahora sí que tienen un comportamiento estacional también como el virus de la gripe. Y una de las hipótesis que se plantea con este virus es que se transforme progresivamente también en un virus potencialmente estacional. El otoño y el invierno tienen una serie de características en el comportamiento de las personas. Vivimos más dentro de casa todos juntos, tenemos pues más posibilidades de tener cuadros respiratorios que produzcan tos y produzcan transmisión de unos virus y otros, y todas esas circunstancias juntas hacen que se favorezca esta transmisión de algunos virus respiratorios. Si este virus o no va a ser un virus estacional en el futuro, pues habrá que verlo, pero por ahora no lo es, así que tenemos que estar muy atentos.
O sea, ¿usted no descarta en absoluto una nueva ola en otoño de la misma virulencia de la que hemos vivido?
Bueno, no creo que no se puede descartar. No digo que vaya a ocurrir, no lo sabemos, pero creo que tenemos que estar preparados por si ocurriera. Quiero decir que se darán las condiciones de nuevo para que haya más transmisión de virus respiratorios y esté entre ellos, ¿no? Así que si se dan esas condiciones y tenemos un virus que todavía no ha modificado su comportamiento, pues claro que puede ocurrir. Así que por eso yo creo que es necesario que mantengamos un poco todavía la prudencia, que no pensemos que esto ha pasado, porque podría no haber pasado, y sigamos un poco con el planteamiento que hay de medidas y de control de los posibles brotes que vayan ocurriendo.
Pero al menos tendremos medicina, porque acuérdese que al principio lo único que nos recomendaban era paracetamol, y ahora ya hay tratamientos bastante buenos, ¿no?
Bueno, vamos teniendo algunos datos que con algunos antivirales, pero por ejemplo el único antiviral que por ahora ha demostrado alguna eficacia es un antiviral intravenoso, con lo cual hay que estar ingresado en el hospital para que se pueda administrar, y además se administra en personas que ya tienen una infección suficientemente seria, ¿no?
Es ¿cómo decir, se llama? Que,
y luego se llama Remdesivir, tiene un nombre muy raro, ¿verdad? Remdesivir.
Ah, sí, Remdesivir, sí.
Y bueno, pues ya digo, tiene esta limitación. Por otra parte, también estamos desarrollando estudios para la fase de complicaciones, ¿no? Cuando las personas tienen las complicaciones que pueden ser incluso mortales. También tenemos otros fármacos ahí, inmunosupresores, que pueden funcionar. Todo eso está en estudio y en marcha. Yo espero que en no muchas semanas tengamos mejor información sobre eso. Pero lo importante será que no lleguemos al hospital, ¿no? Que intentemos hacer medidas para que no nos pongamos tan malitos como para tener que ingresar en un hospital.
Hay una noticia de última hora. España excluida de la alianza entre Alemania, Italia, Francia y Holanda para obtener la vacuna del COVID-19. Nuestro país no entra en el cónclave europeo, dice el español, por no tener capacidad propia para producir antígenos para humanos. Es una alianza que existe para reforzar el poder de negociación con las compañías farmacéuticas que trabajan con las iniciativas más prometedoras. Pues no es una buena noticia, doctor.
Pues no.
Bueno, claramente, hay muchos consorcios distintos que se van formando para desarrollar iniciativas diversas, ¿no? En algunos está España, en otros no. Evidentemente nosotros lo que necesitamos es desarrollar lo más posible nuestro músculo investigador. Tenemos que desarrollar lo más posible nuestro músculo de pequeñas empresas y medianas empresas relacionadas con la investigación biomédica. Y ahí tenemos un reto como país para los próximos años. Lo venimos diciendo hace algún tiempo, la crisis nos dio un golpe muy muy duro en este sentido. Y bueno, creo que ahora vemos que cuando no se invierte en investigación y en desarrollo, eso se paga a medio plazo.
Parece que en principio no tenemos posibilidad en España de fabricar vacunas en sede nacional y que por eso nos han excluido.
Eso, Cristina, parece, y le digo al doctor, eso parece muy inhumano, ¿no? En un momento en que todos tendríamos que tener solidaridad y apoyo.
Pero lo que dice el consorcio, que el acceso a las vacunas lo tendríamos, pero que la negociación con las farmacéuticas, digamos, la base de poder para organizar todo esto sí que nos excluye porque no tenemos capacidad de producción. Es lo que decía el doctor, ¿no?, de quedarnos un poco atrás industrialmente. Esta semana, doctor, hemos conocido los nuevos datos del estudio de seroprevalencia. O sea, lo que se ha establecido es cuánta gente ha tenido, digamos, desde el punto de vista de las estadísticas, la enfermedad, y nos hemos quedado, tal y como estábamos en el anterior estudio, con un 5,2% de inmunidad. Eso significa que, efectivamente, estamos lejos de la llamada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, y por lo tanto, la enfermedad puede hacer mella de manera muy grave todavía en nuestra población.
Efectivamente, eso es lo que yo creo que este estudio da los dos estudios que se han hecho, ¿no? Que por cierto, el país ha hecho algunas cosas mal y algunas cosas ha hecho bien, y esta, por ejemplo, es una buena cosa, ¿no? Este estudio está muy bien, ¿no? Nos da, yo creo que, dos informaciones muy importantes. Una es que con el porcentaje tan bajo de población afectada hemos tenido un gravísimo problema sanitario, ¿no? Porque se han producido muchísimas infecciones a la vez en muy poco tiempo. Esto nos informa de la capacidad del virus, de lo que puede hacer. Entonces, esto es lo que obliga a la prudencia, por una parte. Y por otra parte, efectivamente, como decimos, pues si es que la inmunidad que se adquiere con el virus realmente es una inmunidad, porque eso tampoco lo sabemos todavía del todo, ¿no? Sabemos que podemos producir anticuerpos, pero no sabemos hasta qué punto esos anticuerpos son verdaderamente protectores, esperemos que lo sean, y tampoco cuánto duran. Pero en cualquier caso, estas personas que han pasado la enfermedad y que probablemente tienen un cierto grado de protección, no son muchas. Así que sí, estamos perfectamente en riesgo, lógicamente.
Hay algunas poblaciones, Torrejón de Ardoz o El Rubio, en Sevilla, que han hecho test masivos, pero dice don Fernando Simón que este tipo de pruebas no tienen sentido. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que efectivamente es mejor hacer estudios con un sentido epidemiológico y clínico que hacer iniciativas individuales, salvo que estén justificadas por alguna situación epidemiológica local que lo hagan, ¿no? Lo digo porque, claro, aquí podemos entrar en una guerra o en una especie de carrera, a ver quién hace más test, en qué circunstancias, y luego la interpretación de esos resultados y su relevancia para la toma de decisiones puede ser limitada, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hacerlas muy bien pensadas, con mucho respaldo de técnicos en epidemiología que informen sobre cómo hay que hacerlo, y con respaldo de clínicos que digan qué es lo que hay que hacer con esos resultados. Es que si no, a veces los resultados de este tipo de cosas pueden malinterpretarse, pueden tener consecuencias desconocidas, tomar decisiones equivocadas y todo eso creo que no es lo más razonable.
Doctor, yo quería preguntarle la incidencia, si estás vacunado de la gripe y del neumococo, ¿puede evitar en parte contagios?
¿O no? Bueno, esto es una buena pregunta, porque es una de las hipótesis que se ha planteado, es si las otras vacunas pueden de alguna manera reforzar lo que se llama la parte natural inmediata de nuestro sistema inmune de manera inespecífica frente a este y a otros virus, ¿no? Eso es una hipótesis. También la vacuna de la tuberculosis, que ya no se utiliza en España desde hace muchos años, también se ha planteado en algún caso si también pudiera tener algún papel protector, no porque se parezca en nada, sino porque estimula de alguna manera la inmunidad natural, ¿no? Bueno, esto es una hipótesis que está en estudio y que, bueno, pues hay teorías a favor y en contra, como todo en ciencia, y que todavía está pendiente de demostrarse. Pero pudiera tener alguna influencia, eso es posible, desde luego.
Una última cuestión, doctor. Han salido, se lo decía al comienzo, varias informaciones de virólogos, sobre todo italianos, que apuntan a que el virus está perdiendo fuerza, que es menos agresivo y no contagia como antes.
Bueno, esto yo creo que hay que tomarlo con cierta precaución. Cuando uno ve esos trabajos con cierto detalle, lo que vienen a decir es que, bueno, primero, las mutaciones que está teniendo el virus todavía son escasas, ¿no? Es decir, que los coronavirus son virus, a pesar de ser virus ARN, que mutan con mucha facilidad, digamos que su núcleo genético es bastante estable, y ese tipo de mutaciones que se están describiendo, que son no muy numerosas, cabe la posibilidad de que pudieran ir modificando el comportamiento del virus. Como decimos, pudiera ser que se convirtiera en un virus más estacional, un virus menos agresivo, etcétera. Pero eso está por ver. Digamos que eso es un planteamiento más teórico que real.
Pues verdaderamente agradecemos muchísimo la presencia del doctor en el programa. Don Jesús Rodríguez Baño es epidemiólogo y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Que me encanta esta música porque me llegan al corazón de ilusión. Y es que sí, ahora sí ya, en la fase 2 y la fase 3, podemos ir a la casa del pueblo dentro de la misma provincia, al chaletillo, cuidar del jardín, de la finca, del huerto. Y con Steel tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacésped. ¿Cómo nos gustan los cortacésped? Como siempre, Steel muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas y ahora con el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, STIHL.es, para enamorados de la naturaleza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Leticia. Tengo 3 añitos. Por fin he podido ver a mis abuelos, a mis tíos y a mis primos. Estoy muy contenta. Yo no quiero nada, hay que seguir trabajando. Mucho ánimo a todos, un beso muy grande.
¡Qué rica, qué lengua de trapo! ¡Qué barbaridad! Bueno, 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 pues vamos a ver las noticias sociales, Mikey de Toro.
Pues sí, Cristina, sí, sí, porque ya toca. Empezamos hoy por, bueno, por la realeza española, en concreto por Doña Sofía y por nuestro rey. Porque efectivamente Doña Sofía ha vuelto a la vida pública, ha vuelto a trabajar, hacía 3 meses que no la veíamos, desde el 6 de marzo, que fue a venerar al Cristo de Medinaceli. Y bueno, esta semana la hemos podido ver ya al frente de su fundación, que tampoco no ha parado de trabajar en ningún momento en la epidemia, pero sí es verdad que no se la ha visto en público. Y esta semana ha aparecido vestida de verde esperanza, con una mascarilla que ya no falta en ninguno de los modelitos de ninguna de las personas públicas de este país. Y nada, ha sido simplemente para cambiar el plan de actuación y poder enfrentarse al virus, al COVID, y preparar las ganancias que tiene la fundación para ayudar a la lucha contra el bicho. Y os cuento también de don Felipe,
pero,
de nuestro...
Pero no nos has dicho qué fundación es.
Es la Fundación Reina Sofía, del patronato de la Fundación Reina Sofía.
Pero, su fundación. ¿Pero es para alguna cosa específica de lo que
no,
está pasando
no,
ahora?
Luchan y proporcionan dinero para muchas causas benéficas, uh-huh, por ejemplo...
Que no lo sabía, por eso te lo pregunto.
Sí, Reina Sofía ha colaborado con la FAT en la lucha contra la adicción, en la lucha a favor de las mujeres, en la lucha a favor de los enfermos de esclerosis múltiple, en fin, son muchas cosas, ¿no? Uh-huh.
Y como os contaba, también don Felipe ha estado muy presente esta semana, pero no en España, sino en un medio mexicano, porque parece que le han puesto un titular, y os lo leo, el rey de la casa, Felipe VI de España, el papá amoroso de la corona. Así es como...
Sí, sí, hacen un acercamiento como a su figura de padre.
Sí, dicen que es una, que además es una figura de padre envidiable, muy emulable, por otro lado, porque dicen que hay muy buenas vibraciones entre toda la familia... que dicen se traducen besos y abrazos y gestos de cariño constantes entre, bueno, todos los miembros. No han querido tampoco hacer mucho hincapié en su relación ahora mismo con don Juan Carlos, y también el mismo reportaje destacaba figuras, unas buenas y otras no tanto, como por ejemplo Carlos de Inglaterra, que trataba a sus hijos con muchísimo cariño, bueno, distinguiendo mucho de la disciplina y la dureza con la que lo educaron a él.
Sí, en la serie The Crown se ve muy bien cómo efectivamente Felipe de Edimburgo fue durísimo, ¿no?, con sus hijos. Uh-huh.
Luego, pero fíjate, a veces se replican cosas que te han hecho a ti, ¿no? Porque a él, sí, a Felipe de Edimburgo le trataron, pero vamos, su madre casi no lo reconocía. Entonces, no sé, qué pena, ¿no? Debería de ser todo lo contrario. Y el príncipe... Carlos de Inglaterra, yo creo que es un ejemplo de buen padre y de no querer sufrir lo que sufrió
caer
él.
En los mismos errores, sí, porque no porque tus ancestros hayan cometido determinados errores tú los tienes necesariamente que emular, ¿no? En muchas ocasiones conocerlos es la forma de combatirlos en ti mismo.
Sí, y de tomar ejemplo y no repetirlo, efectivamente.
Pero se suelen imitar conductas a veces.
Pero muchos hijos de padres alcohólicos, por ejemplo, han también superado completamente esa tendencia, o de padres violentos o de padres narcisistas conscientes, ¿no?, de que eso podía acontecer.
Un ejemplo de eso, por ejemplo, ha sido el emperador de Japón, que se llama Akihito. Se ha hecho cargo de la educación de sus hijos y es algo que en Japón no pasa. Por el otro lado, con bueno, aspectos malos, es Ernesto de Hanover, que está siempre en conflicto
sus
hijos.
Bueno, es que este señor le da el drinking, ¿no?
Pero es que Ernesto no está bien, no está bien. Es una persona que está dominado por algunas adicciones, como es el alcohol, como hemos visto todos en muchos momentos.
Bueno, en la boda de los reyes. Claro, menuda lío, ¿os acordáis cuando dejó sola a Carolina de Mónaco?
No. Carolina, con una cara de enfado, pero divinamente vestida de Chanel, acercándose a la ceremonia que debía estar, que fumaba en pipa. ¿Ves? Eso es tener... control y fuerza mental, porque cuando tu marido te ha montado semejante pollo, que seas capaz de arreglarte e irte a la iglesia, pues bueno, dice bastante de ella.
Y el último personaje del que hablan es Carlos Gustavo de Suecia. Dicen que su desacuerdo con que Victoria sea la heredera y no Carlos Felipe, que es algo que nunca se ha ocultado y que evidentemente no comparte.
O sea, el padre está en contra de la hija, eso no lo sabía yo.
Qué absurdo, porque es una gran persona, una mujer muy inteligente.
Pero además esta señora estaba nombrada como tal, ¿no? Como
claro,
sucesora.
Claro, pues que es así, sí, no lo puede cambiar. Pero, y además en la familia real sueca hay algunos problemas de dislexia. Hmm. Y como tiene el rey sí. Gustavo tiene un problema de dislexia y creo que lo ha heredado su hijo también.
Bueno, pero entonces, tampoco pasa nada porque las personas con dislexia no están discapacitadas.
Pero fundamentalmente yo creo que lo importante es que bueno, que si le corresponde a su hija y al hijo mayor, sea chico, sea chica, mujer o hombre, pues a mí me parece muy bien. Vamos a tener una cantidad de reinas mujeres en los próximos años.
Sí, notable. Yo quería hablar de Dani Rovira porque ha dado ejemplo de lucha contra el cáncer en redes sociales.
Efectivamente. Bueno, ya sabéis, ya lo hemos contado, que Dani Rovira en su momento fue en marzo, que se estaba enfrentando a un cáncer. Lo presentó pues con la cabeza rapada, foto en redes sociales, diciendo bueno que se tenía que enfrentar a esto como cualquier otra persona y que no iba a dejarse vencer por ello. El cáncer en concreto es linfoma de Hodgkin. Ahora mismo lo que él ha ido haciendo durante estas semanas ha sido que cada sesión de quimioterapia la ha estado compartiendo a través de las redes sociales. ¿Para qué? Bueno, pues para que dar un ejemplo de ánimo, de lucha y sobre todo, que es yo creo lo que más define a este actor, es el buen humor, que siempre lo dice todo como un poco con comedia. Diciendo, concretamente en este post de Instagram decía, sexto round, acaba ahora el rincón de pensar un poco y a escucharme, permitirme y volver a remontar. Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos.
Es que es de extraordinaria utilidad, ¿eh?
Mm-hmm. Claro.
Porque la gente que además, es famosa y que vive un cáncer con normalidad y mostrándolo y no tapándolo, ayuda mucho a los demás.
Sobre todo a los que lo están sufriendo, claro, a saber que en la lucha no están solos.
Y ese cáncer es un cáncer que ataca bastante a la gente joven, pero se supera bien, se supera bastante. Yo conozco varios casos que están estupendamente y, bueno, han seguido un tratamiento y es de los cánceres más fáciles, como el cáncer de mama, de superar.
Hmm. Así y que, luego pues tenemos a Miguel Bosé, que hablando de famosos, tiene unas posiciones rarísimas en la crisis del coronavirus. Sí. Se ha hecho partidario de las tesis estas conspiracionistas y dice que todo esto está montado para facilitar la implantación del sistema 5G de comunicación digital.
Efectivamente, hay como una especie de movimiento que dice que las instalaciones de torres de 5G, que es desde los lugares desde los que se emite esa señal, podría estar afectando de alguna manera al cuerpo, y de ahí es de donde derivan que, bueno, como las torres 5G, ya sabéis que con la pelea entre China y Estados Unidos se han ido montando un poco, sí, con unos poquitos baches, debe ser que coincide que se ha instalado en países más desarrollados y por eso nos ha afectado tanto. Cada vez más gente se suma a esta teoría y el que últimamente efectivamente se ha sumado es Miguel Bosé, diciendo que los gobiernos se están valiendo de esto y lo ha titulado como la gran mentira de los gobiernos. Concretamente, dime, Carmen.
Mikey, ahí hay algo que no entiendo. Entonces, el virus no es tal. Pues, es que no entiendo.
Bueno, eso es lo que ellos dicen.
Bueno, él dice
no hay virus, son unas radiaciones.
Que la alarma que se... No, él lo que viene a decir es que la alarma que se ha generado con el COVID, que es una enfermedad más, etcétera, etcétera, tiene que ver con el deseo de paralizar los estados para, de forma subrepticia, favorecer la implantación del 5G y del control de las masas.
Y dicen luego que detrás de todo esto está Soros también.
Sí, esa es la teoría que él apoya, yo creo.
Sí, pero entonces, yo creo que...
Lo que explican los expertos que están a favor de esta teoría del 5G... Hablan, concretamente se llama Thomas Cowan, que es ha sido el protagonista de un vídeo que se ha hecho muy viral, en el que lo que explica es que cada vez que hay como un salto tecnológico de este nivel, digamos hasta el 5G, lo que daría la apertura a la inteligencia artificial, al Big Data, que tantas veces nos ha explicado Estela, se produce un salto cuántico, y él dice, en la electrificación de la Tierra, y que cuando un ser vivo es expuesto a un campo electromagnético, se le envenena. Entonces estaría directamente relacionado con eso que han contado de que el coronavirus viene del murciélago.
Pero es que la teoría científicamente
es bastante absurda.
Esta teoría
una cosa es envenenar y otra es un virus que te ataca los bronquios, los pulmones.
No, pero él dice que te envenenas por el 5G, por las ondas electromagnéticas. Ya, pero es mucho decir porque la ciencia no le acompaña en esas declaraciones. Por lo menos no.
Claro. O sea, el tal Thomas Cowan este se supone que es un doctor, porque no se sabe, y sí que se ha puesto muy en tela de juicio este tema por distintos expertos de todo el mundo, y lo que dicen es que no hay nada demostrado en esa línea, que no se puede decir que
hay iluminados.
Hay un par de cosas que quería yo todavía abordar muy rápidamente, subrayar un reportaje de Locke de esta semana sobre la vida de la hermana de Adolf Hitler, la señora Wolf, cuya existencia yo desconocía por completo. ¿Quién es esta?
Se llama Paula Hitler, es la hermana pequeña. Hitler, Adolf, le sacaba 6 años. Bueno, la historia es bastante truculenta porque, bueno, ya sabéis que la familia Hitler era una familia desestructurada. Ambos, tanto Adolf como Paula, nacieron
así
del tercer
estaba
matrimonio.
Él, claro.
así acabó.
Pero Hitler era austriaco, no era alemán. Todo el mundo cree que era alemán.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, de esta familia desestructurada, lo que pasa es que Adolf le tenía un enorme cariño a su madre, que se llama Alois, se llamaba Alois, y odiaba bastante, perdón, la madre se llamaba Clara, el padre se llamaba Alois. Su padre le curraba de pequeño, le pegaba unas palizas bastante importantes, mientras que a la madre la adoraba. Entonces lo que pasó fue que el padre murió y Hitler decidió pues irse a Viena a estudiar. Él quería ser pintor y decidió irse fuera de casa a estudiar. La pequeña, con tan solo 6 años, se quedó con su madre, que murió 4 años después, cuando ya solo tenía 10. Y entonces ahí empieza toda la historia de esta mujer que, claro, cuando vuelve a encontrarse con Hitler, cuando ella tiene 25 años, pierden todo el contacto, absolutamente todo. Hitler se cabrea con la familia en general por la muerte de la madre. Lo que habéis dicho antes, de que adopta un poco esa figura paterna,
del padre,
empieza a pegarla también a ella, a Paula.
Anda, mira qué majo.
Sí, pero o sea, es también que pasa mucho, Cristina.
Pues ahí en ese momento es cuando pierden el contacto. Ella se va a trabajar a Múnich y allí se encuentra con Hitler. Y entonces cuando se encuentra con Hitler, él ya es el líder del Partido Nacional Socialista y ella simplemente es una secretaria. El nombre de Hitler empieza a sonar ya de una manera un poco, bueno, pues que quema pólvora cada vez que se habla de él, de ese apellido. A ella la despiden del puesto de trabajo y claro, ella lo que dice es, joder, no tengo de nada con lo que vivir con este apellido, no puedo vivir de nada, y se va a pedirle ayuda a Hitler. Bueno, ahí ya lo que se desencadena es que Hitler le da 500 marcos al mes, 3.000 por Navidad, no le ayudan absolutamente nada más. En 1941 le ayuda a comprarse una casita, pero ella vive en la más absoluta pobreza, no encuentra trabajo. Incluso llegó a estar prometido con un líder del ejército, con un coronel creo que era, y Hitler, en cuanto se entera, le arresta, lo manda al frente oriental y este hombre acaba muriendo en un campo de concentración soviética.
Pero entonces, vamos, hay algo que no entiendo. Hitler en ese momento era un ídolo de masas en Alemania, a la hermana, porque le bloquean la
Bueno, porque habían, en aquel momento había una lucha
Sería
política muy fuerte
contrario.
En los años 30 entre los partidarios de la socialdemocracia y del comunismo y los nazis, de tal manera que esa violencia que se ve en las calles, por ejemplo la noche de los cristales rotos, etcétera, los enfrentamientos con los camisas pardas, le empieza a afectar a ella porque los detractores de Hitler la empiezan a atacar en tanto que la identifican como parte de la familia. Entonces ella acaba cambiándose el apellido por el de Wolf, Lobo, que es un término que a él le encanta.
Sí, hablaba mucho de que, bueno, le encantaba la licantropía, decía que el hombre estaba como dirigido a convertirse en un lobo y entonces le aconsejó cambiarse el apellido para hacer una vida normal, que tampoco lo fue, y efectivamente se llamaba, no sé si es Wolf o Wolf en inglés, Cristina, eso ya...
En alemán Wolf, en inglés Wolf, claro.
En inglés es Wolf.
Y bueno, parece ser que ella, a raíz de la muerte de su hermano, pues siguió viva, estuvo en Baviera interrogada por los americanos, finalmente fue puesta en libertad y murió en Alemania en plena reconstrucción. Y antes de irnos quería preguntarle a Lomana sobre el testamento de Lagerfeld, porque Karl Lagerfeld, el gran diseñador, pues evidentemente tenía una fortuna y ahora tiene dos suertes de favoritos, dos chavales o dos hombres de los que supongo que estaría enamorado, que se están disputando la herencia. ¿Tú sabías esto, Carmen?
Pues no, la verdad es que no lo sabía. Yo sé que él siempre iba con unos chulazos estupendos, jovencísimos. Yo le he visto mucho en Saint-Tropez, sobre todo en verano. Ajá. Y pues bueno, imagínate tú la fortuna que debe tener o que debía tener Lagerfeld.
Pues son 200
millones.
Pero
no ha hecho testamento, eso es lo que me extraña, porque lógico
lo
es que él...
Lo ha hecho, pero no ha dejado claro.
¿Y el testamento está a favor de estos dos?
Está a favor de el favorito, y lo que no saben todavía los que se están encargando de repartir las, bueno, el patrimonio, es cuál de los dos es el favorito, que era,
exacto,
uno es el,
o sea,
chofer,
por lo visto hay una indefinición porque había hecho, ¿no?, un testamento en favor de 7 u 8 personas, entre ellas incluía, sí, su gata, sí, la famosa gata que,
sí,
que
eso
tenía,
es lo que yo había oído, que le había,
exacto, y luego hay una figura como del favorito que ahora se disputan el chofer guardaespaldas Sebastián Jondó, que era su amigo íntimo, y Baptiste Biaconi, que era un maniquí por excelencia,
guapísimo,
el modelo por
guapísimo,
excelencia del diseñador, sí, bastante más joven que el otro, y están ahí a ver si reciben cada uno su parte, están a la gresca. ¿Me vais
yo
a
recuerdo también... cuando, perdona, cuando veía a veces a Lagerfeld, que le vi bastante en Biarritz, porque íbamos a la misma floristería y él tiene una casa muy cerca, una casa donde está enterrado Luis Mariano, tenía una casa maravillosa. Y era impresionante los dinerales que se gastaba en flores. Cuando llegaba él, es que vaciaba la floristería.
Mira,
pues
mira,
te quiero decir que el nivel económico que tenía este señor era inmenso.
Bestia, claro. Bueno, pues vamos, el último hito en inteligencia artificial nos ha llamado la atención en el último tramo de este espacio del glamour. Queríamos abordarlo porque ahora se pretende diagnosticar el COVID, el coronavirus, escuchando a los pacientes hablar y respirar. Y la metodología es tan sofisticada que hemos tenido que llamar a Estela Luna de María, que es CEO de Pentacuar Consulting y nuestra experta en ciberseguridad. Estela Luna, buenos días.
Esto me fascina.
Hola, Cristina,
Estela
buenos
Luna.
Días a todos.
Que tiene fascinada la cuestión a la lomana, ¿no?
Sí, totalmente. Tienes que explicarlo, porque esto de la voz, que es tan importante la voz, Cristina, para todo, para reconocerte. Por eso me parece increíble que se pueda detectar una enfermedad por la voz.
¿Y cómo sería, Estela Luna?
Pues es que es muy impactante, como dice Carmen Lomana, como estáis comentando. La cuestión es que todos tenemos un tono y una longitud de onda distinto dependiendo de nuestras circunstancias. Es decir, no hablamos igual cuando tenemos un catarro que cuando estamos resfriados, que cuando estamos alegres, que cuando estamos tristes. Y entonces todo esto se puede detectar y se puede medir y se puede almacenar en una base de datos de tal manera que se pueda comparar con otras personas que sí se sabe que han tenido la enfermedad. Entonces, esto es un equipo de investigación de la Universidad Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, que estuve yo el año pasado allí dando una charla de inteligencia artificial, y entonces se han puesto en contacto con nosotros para decir, oye, por favor, enviarnos muestras de vuestra voz, porque así con eso construimos una base de datos muy amplia y podemos comparar en diferentes momentos de vuestra vida cómo evoluciona vuestra voz y vuestro tono para saber cuando se produce una variación. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues grabar a gente sana y a gente que tiene el COVID-19. Y entonces toda la gente que tiene el COVID-19 al final tiene un patrón. Es decir, igual que le cambia la temperatura o que le cambia la forma de las vías respiratorias o que le cambia pues el estado de sus pulmones, también les cambia el tono de voz y también les cambia su longitud de onda. Y entonces, grabando a la gente que sí que está enferma, lo comparan y dicen, a ver, hable usted, diga una serie de letras, diga unas vocales, tosa 3 o 4 veces y vamos a compararle con la gente que sí sabemos que ha tenido COVID-19. Y entonces así son capaces de detectar, están construyendo este sistema de inteligencia artificial para detectar simplemente por la voz, sin necesidad de hacer una radiografía o de hacer otras pruebas médicas, que eres susceptible de tener la enfermedad.
¿Y no se puede confundir con un catarro o con gripe?
Eso digo yo, o con una gripe
mucho,
común,
¿no? Y claro, no sé, porque incluso yo, por ejemplo, cuando estoy muy triste o muy mal, se me va la voz, me queda afónica, que es una cosa,
claro,
extraña.
Eso es un poco el quid de la cuestión, que quieren poder distinguir el COVID-19 de otras enfermedades respiratorias.
Fíjate.
Pero sí que están investigando para encontrar justo ese tono y esa longitud de onda clásica, esa variación que indican los pacientes que sí son susceptibles de la enfermedad. Al final, la inteligencia artificial lo que quiere es anticiparse a los estadios más graves.
Claro.
Porque igual que se hace con voz, también se está haciendo con imagen. Se ha comprobado que gente, esto se ha hecho en el Hospital del Mar en Barcelona, en Mount Sinai en Nueva York, se ha comprobado que gente que el PCR le salía negativo, viendo imágenes de sus rayos X que aparentemente no decían nada al ojo humano, la máquina era capaz de detectar que esa persona tenía COVID-19 y que iba a ponerse muy grave.
Qué interesante. Fíjate, las máquinas por delante. Pues esto nos lo explica siempre Estela Luna de María, a la que agradecemos su presencia. También a Carmen Lomana, querida Carmen. Nos vamos a los informativos y luego vamos a tratar los sucesos, que están muy interesantes, entre otras cosas, la aparición del asesino de Madeleine McCann.